Amate, quiérete, abrázate y nunca te dejes sola. Soy Saskun Pinzón y este espacio es tuyo. ¿Platicamos?
¡Hola! Gracias por estar aquí otra semana y ya sé que siempre les digo y no sé si esta manera de introducir los capítulos se vuelve repetitiva, pero ya saben que yo no paro de agradecer, así que gracias por estar aquí otra semana. Pero bueno, el perdón. Creo que este concepto es de los más difíciles de explicar, de hacer y de aplicar en nuestras vidas porque, híjoles, para mí perdonar va muchísimo de la mano con el soltar y va de la mano con no tomarte las cosas pues tan personales, ¿no? Y la mayoría de las veces esto es muy difícil y la mayoría de las veces yo y Saskun Pinzón me engancho y me quedo en la crisis y frustración de ¡ah, no, se la voló, nunca lo va a perdonar! Pero creo que saber perdón parte mucho de la idea de que yo soy responsable de lo que hago, de a quién amo o dejo de amar y sobre todo porque sufro. Porque finalmente el perdón es una decisión del corazón. Ahora, un austriaco que era neurólogo, psiquiatra, filósofo, que se llamaba Viktor Frankl, se dedicó a hablar mucho del perdón y a mil otras cosas porque básicamente es una eminencia en el tema de pensar. Pero el punto de esto es que este hombre tiene mucho del tema del perdón. Ojo, este señor vivió y sobrevivió a campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues bueno, tiene mucho de qué hablar sobre el perdón, ¿no? Y el punto es que él dice que el perdón es un acto completamente voluntario. Y ya sé, me vas a decir, pues obvio, Isa, obviamente es voluntario. Pues sí, pero a ver, ¿cuántas veces has dicho? Sí, te perdono, pero en realidad sigues enojado, dolido y enganchado con el tema. A ver, yo y Saskun por lo menos, miles de veces. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, sí, ya, te perdono, para evitar el problema o para evadir una conversación incómoda, porque a ver, sí es muy incómodo hablar de las cosas que nos molestan. A nadie le gusta poner límites porque es súper difícil y porque socialmente, y muchísimo más en México, estamos acostumbrados a mentir, ¿no? Para zafarnos de los problemas o para no incomodar o para decir eso no me gustó o para decir no, es muy, muy complicado y por eso decir no es tan complicado. A ver, ¿cuántas veces nos ha pasado que te invitan a una fiesta y dices, ay, ¿qué crees? No me dejaron, o híjoles, ¿qué crees? Mañana me tengo que despertar a las 6 de la mañana a trabajar y ni al caso. Ahora, Frank también dice que perdonar no es obligación de nadie y eso me gusta mucho decirlo porque sí, finalmente no es tu obligación, no tienes que perdonar a nadie si no quieres. Pero lo más interesante de lo que él dice es que finalmente el perdón es mucho más para ti que para el de enfrente. ¿Por qué? Porque honestamente, el que carga con el peso, con el rencor, con el dolor, con ta 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 ta, todo lo que implique para ti tu duelo, eres tú. Te voy a contar una historia para que entiendas esto mejor. Como ya te conté en capítulos pasados, de chiquita yo era súper insegura y me escondía atrás del enojo. Entonces, imagínate, yo siempre me enojaba con todo mundo porque me sentía mucho más cómoda en ese lugar parada que diciendo, oye, a ver, la neta me dolió que dijeran equipos y fuera la última que escogieran. O, oye, la neta siento horrible que no me invites al plan, invites a todo mundo, bla, bla, bla. Cualquiera de los casos que te imagines. Una de mis mejores amigas del momento y de las más antiguas de mi vida, la que amo y adoro y es, o sea, su familia es mi familia, ya sabes, la amiga, tu primera amiga de la vida, ella. Siempre que me enojaba, ella sintiéndose muy mal, me rogaba y me rogaba y me rogaba porque la perdonara. Y yo obviamente no pelaba y me seguía parando en mi enojo y ta, ta, ta. Hasta que un día ella entendió que para que yo me desenojara, la manera era que me dejara de rogar y me dejara de pedir perdón, porque ella entendió que yo necesitaba el espacio para respirar y desenojarme y que entre más me rogara, menos quería el perdón, ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Porque ella captó que lo mejor que ella podía hacer era pedirme perdón por lastimarme. Pero que ella me pidiera perdón no significaba que yo le iba a perdonar en el instante. Y a ver, también yo estaba haciendo mucho drama, ¿verdad? Pero justo así es en la vida. Tú puedes o te pueden pedir perdón muy seguido, pero en realidad ya no es tu papel si te lo aceptan o no, y en realidad tú decides si aceptarlo o no. Y justo eso es lo que dice Frank, no es obligación de nadie aceptarte perdón y no es tampoco tu obligación perdonar. O sea, para nada. Si tú hoy llegan y te piden perdón y dices, sí, gracias, pero no te quiero perdonar, totalmente válido y totalmente necesario. Y si lo necesitas y si sí lo quieres vivir, está perfecto. El otro lado de la moneda también creo que es súper importante. En este ejemplo que te doy, Pichu es mi amiga, es el mejor ejemplo de cuando tú pides perdón. Porque también lo haces por ti. Nos toca respetar que a veces el de enfrente no va a aceptar nuestra disculpa. Y está bien. Justo hay una frase que en todos los programas de AA dicen, que dice, Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. A mí me fascina esta frase, me encanta, creo que la puedes aplicar en todas las etapas de tu vida, en todas las situaciones, y no porque sea alcohólica ni nada, pero justo creo que esto también es el perdón, es perdona y reconoce cuando tengas que pedir perdón, cuando te equivocas, agradece cuando pidas perdón y sea recibido, y suelta las veces en las que por más que lo pidas, no se ha recibido. Híjoles, más de una vez creo que cargamos con culpas y nos vamos recriminando nuestros errores. Es que te equivocaste, porque hiciste esto, porque hiciste lo otro. Desde lo más chiquito hasta lo más grande. O sea, desde, híjoles, me puse borracha al día siguiente y me tuvieron que ir a mi casa y tú te la volaste, ¿qué te pasa? ¿Qué tonta? No sé qué. Hasta cuando te equivocas en grande, ¿no? Todos hemos sido el malo en la historia de alguien más. Y se vale porque somos humanos y nos equivocamos. Pero creo que es mejor date chance y reconócete que te equivocaste y que hiciste todo por disculparte de la mejor manera. Y ojo, también aprende a ver que probablemente el del enfrente esté haciendo el mismo esfuerzo al pedirte perdón, ¿no? También somos espejos y siempre te lo digo. Cuando tú sabes lo que pones detrás de cuando vas allá a pedirle al de enfrente perdón, también cuando te pidan perdón, pues se vale también reconocer que el de enfrente está haciendo un esfuerzo, ¿no? Porque pedir perdón, la neta, no es nada fácil. Y llegar enfrente de alguien y pararte y decirle, oye, la neta, perdón, la regué, lo hice fatal, lo siento, ¿no? Y creo que también el de enfrente tiene todo el derecho de decirte, ¿sabes qué? No te perdono, o ¿sabes qué? Te perdono, pero tú y yo ya estuvo, ya no quiero tener nada que ver contigo. Y está perfecto como sea, pero mientras tú no cargues con ninguno o con el otro, creo que es el fondo de este podcast, ¿no? Ahora, creo que también es súper importante mencionar que perdonar a alguien no significa, como dice Frank, exculpar responsabilidad. ¿Qué quiere decir este güey con esto? Que cuando tú perdonas a alguien, no significa que le quites la responsabilidad de lo que te hizo. A ver, como un ejemplo. Si tu novio te pinta el cuerno, tú puedes decidir perdonarlo, pero eso no significa que vayas a regresar con él y a volver a tener esta historia como si nada hubiera pasado. ¿Ahí qué pasa? Tú decides perdonarlo porque tú, persona, individuo, necesitas quitarle el peso al rencor, al enojo que llevas cargando para que tú, individuo, puedas vivir en paz y dejar de alimentar ese enojo y de seguir dándole tu energía a esta situación. Puedes perdonarlo, pero no volver a verlo en tu vida, ¿eh? O sea, se vale, pero cuando perdonas, yo creo que sueltas una carga que muchísimas veces pesa mucho, mucho, mucho. Algo que creo que también es importante mencionar es que el perdón no es un acto de magia. No sacas tu varita mágica y ¡puf! En un instante ya perdonas y sueltas y todos felices para siempre. No, y es más, yo creo que es todo lo contrario. Me parece que el perdón es un proceso bastante largo y muy, muy doloroso porque perdonar finalmente puede significar soltar una etapa en tu vida en la que fuiste muy feliz o soltar a una persona que te lastimó y que ya no es parte de tu vida, o piensa, cualquier otra situación que se te ocurra en la que perdonar finalmente implica soltar. Y pues sí, perdonar la verdad es un tipo de duelo, y va desde lo más chiquito hasta lo más grande, ¿eh? O sea, desde perdonar a tu amiga por hablarte feo hasta perdonar al asesino de tus papás. Y sí, así tal cual. Y ya sé, en tu cabeza vas a decir, wow, y espérame dos, no se perdona al asesino de tu familia, pero ¿qué crees? Sí pasa. Hay un libro que a mí me cambió la vida, literalmente. O sea, hay parteaguas de mi vida antes y después. Este libro, curiosamente, me lo hicieron leer en una clase en la Ibero. Y yo confío plenamente, te prometo que me lo mandó me lo mandó, me lo mandó Dios, el universo o como tú lo conozcas, el nombre que tú le quieras dar. Estábamos en clase y la Miss nos dice, bueno, en esta clase van a tener que leer un libro, van a tener que hacer un ensayo, ta, 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 ta. La lista del libro es tal, tal y tal. Ah, pero este último, ojo, no lo lean si tienen algún problema con las cosas como muy religiosas, porque es ultra religioso y pues probablemente vayan a chocar mucho con el libro. Y yo, calladita. Paréntesis, yo desde chiquita choqué mucho con la iglesia porque, a ver, papás divorciados en escuela de monjas, obviamente no entendía por qué me decían que mis papás se iban a ir al infierno por haberse divorciado. Yo decía, pues, ¿cómo? O sea, si ya no se llevan y ya no están felices, ¿cómo? ¿Se van a ir al infierno por haber hecho una decisión en la que van a estar mejor todos? Entonces, pues yo estuve un rato, ratote, peleadísima con la iglesia y la gente que me conoce te lo puede platicar. O sea, llegaban y decían algo de Dios y yo enojada, o sea, de no, tú es que... Y por ende, pues estaba muy enojada con Dios. Y ahora pues, imagínate lo triste no tener esa relación, ¿no? Pero bueno, entonces nada, me llega este libro, dice eso mi Miss y digo, no, ni más, yo tengo que leer ese libro porque yo sé que es para mí, lo tengo que leer. Si me peleo y si choco, pues ni modo. Que venga como tenga que venir. Y ya. Lo compro día 1, super nerd. ¿Y qué hago? Lo dejo en mi buró los primeros 3 meses de clases. Y ya, un fin de semana, que no tengo nada que hacer, digo, ay, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a adelantar mi tarea. Y pues no he leído nada del libro y ya casi lo tengo que entregar. Bueno, pues, va, me siento y lo adelanto. Abro el libro, yo muy en plan nerd, y para adelantar tarea, y ya, lo empiezo a leer. ¿Cómo te explico que no me paré de mi cama hasta acabar todo el libro? O sea, no un capítulo, no unas páginas, todo el pinche libro. Lloré, me reí, me enojé, me encantó, todo lo que te puedas imaginar me pasó leyendo este libro. Todas las emociones conocidas y por conocer me pasaron. Ya te dejé en suspenso con el nombre del libro, pero el libro se llama Sobreviví para contarlo, de Immaculée Libagaza. Ni siquiera sé si se pronuncia así, pero Immaculée Libagaza. Este libro es el testimonio, es la historia de esta mujer que sobrevive el holocausto de Ruanda de 1994. A lo largo de todo el libro, ella platica todo lo que vivió en el holocausto, desde estar encerrada en un baño con 8 mujeres para una persona, o sea, el baño era de 1 y habían 8 mujeres, desde cuánto pesó entrando, cuánto pesó saliendo, el miedo que vivió porque finalmente su papá era un líder, entonces pues la buscaban a ella, la importancia que tuvo para ella su relación con Dios para sobrevivir a este martirio hasta que salió y salir y enterarse del asesinato de toda su familia. O sea, salió y estaba sola completamente en el mundo. Ahora, ¿por qué te cuento de este libro? Porque es importante para lo que estoy hablando. Ya te platicaré en otro podcast la parte espiritual que este libro a mí me dio, pero ahorita me voy a enfocar en la parte del perdón. Esta mujer, Immaculée, sale del baño, ya te iba a decir closet, sale del baño, se acaba el genocidio, ya paz, llega la ONU, ta, 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 todo bien. Bueno, entre comillas, todo bien, ¿verdad? Y ella en el libro escribe que no tiene ni idea de cómo le va a hacer el país para volver a vivir entre Hutus y Tutsis en el mismo lugar después de lo que vivieron. Ella dice, ok, llegaron estos cuates a querer matar a toda mi gente, pero ahora ¿cómo le vamos a hacer ahorita que ganamos nosotros para no matarlos de regreso? Y ya, entonces ella cuenta que antes del genocidio, pues imagínate, vivían todos en paz en el mismo país, pero cuando se desata esta matanza, imagínate, sus vecinos, amigos de sus papás, personas que se habían sentado en la mesa en su casa a comer, empiezan a matar y a cazar a toda su familia, incluyéndola. Entonces, imagínate, ella adentro del baño escucha literal la voz de su vecino, cómo empieza a gritar de que Immaculée te vamos a encontrar y a buscarla para matarla literal porque ya habían matado a toda su familia y pues les faltaba una. El punto es que sale del baño y ya se acaba esta guerra y ella se entera que toda su familia fue asesinada y hasta dice, ella en el libro dice que tiene ganas de asesinar a todo el país, a quien se le pare enfrente, porque literal habla de que su dolor era tan grande que quería prenderle fuego a todo Ruanda, quería encontrar a un culpable, querían castigar a todo el mundo, porque su dolor era gigante y estaba tan enojada y tan dolida que su manera de sacarlo, ella decía, yo quiero matar a todo mundo. Y Macaulay, en su libro, se recarga muchísimo en Dios, pidiéndole que le ayude a sanar y sobre todo a perdonar, que es lo importante de esto. Hay una parte en el libro que a mí me marcó muchísimo, en donde Immaculé va a la cárcel a visitar al asesino de toda su familia. O sea, al final sí se entera quién fue. Y ya llega y el general, todo orgulloso, saca al preso y le empieza a gritar, como obviamente hablando completamente desde el odio, diciéndole de que yo te traje Immaculé, tú mataste a toda su familia, maldito no sé qué. Dile Immaculé, dile todo lo que le quieras decir. Y obviamente el general, pensando que Immaculé le va a decir tú, que ta, 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 ta. Y ella solamente lo voltea a ver y le dice, te perdono. Bueno, el general pierde la cabeza, se lleva al preso a su celda, le grita a ella y le dice, ¿cómo se te ocurre decirle esto? ¿Cómo se te ocurre hablarle desde el amor? Mata a toda tu familia, bla, 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 X. Y a mí, o sea, bueno, ella le dice, lo único que puedo darle en este momento es mi perdón. Lo único que puedo darme en este momento para sobrepasar este dolor es el perdón. Lo único que tengo ahorita es el perdón. Oh, hasta la fecha se me pone la piel chinita. Imagínate verle la cara a la persona que asesinó a toda tu familia y decirle, te perdono. Imagínate qué cañón entender que la manera para sanar es perdonándolo. Ahora, obviamente cuando me toca exponer esto en clase, yo dije, híjoles, esto fue lo que pasó, pero yo no sé si podría perdonar algo así. Y mi maestra se voltea y me dice, justo en la casa, en el punto, porque justo eso dice Frank, hubiera sido lo más valioso que ella no lo perdonara. No, lo más valioso, lo más válido. No sé por qué dije valioso. Lo más válido que ella no lo perdonara. Pero justo eso es lo que quiero que todos sepan. Perdonar liberó a esta mujer del odio. Y ojo, vaya que fue un proceso largo y doloroso, pero gracias a que pudo perdonarlo, ella pudo continuar con su vida. Y yo creo que no solamente es como que pudo continuar y nada, pudo tener una vida, porque, híjoles, imagínate cuántas personas se quedaron atoradas en el dolor. Y ojo, aquí sí ultra válido, pero ese dolor igual y no los permitió continuar con su vida, igual y tanto dolor, no sé, a cuántas personas llevó al suicidio o cuántas personas se quedaron en su casa sufriendo toda su vida hasta que se fueron a una mejor, ¿no? Como que el perdón le permitió a Immaculé poder crear una vida, poder tener algo que la hiciera feliz, que no se quedara en, híjoles, no puedo vivir sin mi familia. Y ella habla mucho de esta relación que tuvo con Dios para poder lograrlo, ¿no? Pero el perdón fue lo que finalmente la liberó. Ahora, claro que suena mucho más fácil dicho que hecho. Y si lees el libro, vas a entender que todo esto es un mega resumen del infierno que ella vivió. Pero a la fecha, esta mujer va por todo el mundo hablando de su historia, contándoles a la gente del amor de Dios y llenando a la gente finalmente de puro puritito amor. Y para mí justo eso es el perdón. Es un acto de amor, pero me parece que es un acto de amor propio. Un acto de amor de ti para ti. ¿Por qué? Porque como Immaculé lo dice en su libro, el asesino de su familia probablemente iba a ser encerrado y si le iba bien, ¿eh? O sea, si no, le iban a dar pena de muerte y listo, y se acabó. Pero a ella, su muerte o su encierro no le iba a traer nada. Ella, en mayúsculas, ella, tuvo que darle su perdón para poder soltar el duelo que ella estaba viviendo. No le quitó la responsabilidad de lo que hizo y claramente no es como que iba a llegar y sentarlo en su mesa a cenar. Pero al perdonarlo, ella se regaló esa libertad. Soltó el rencor para poder reconstruir su vida después de pasar esta tragedia. Y así justo es como yo creo que deberíamos de manejar el perdón todos. No por el de enfrente, sino por ti mismo. Para estar bien tú con cualquier situación en la que estés, tienes que aprender a hacer las cosas por ti y no por el de enfrente. Porque aparte, el rencor y el enojo mal manejado eventualmente se sintomatiza en tu vida. Hay una frase que me gusta mucho que dice, el cuerpo habla lo que el corazón no maneja. Entonces, hasta por salud, hay que aprender a manejar el enojo y mejor perdonar y soltar, ¿no? Kana, mi amiga, es súper maestra en este tema para mí. Siempre le digo que la admiro y que siempre le aprendo muchísimo. Porque ella, muy en serio, es la persona menos rencorosa del planeta. Hasta a veces casi le decimos mis amigas y yo de que, oye, bueno, tómate algunas cosas más en serio, más personales. Pero de Kana aprendo que, como Frank dice, tú decides quién te hace daño, tú decides quién te quita tu energía y tú decides a quién dársela. Y Kana es el perfecto ejemplo de esto. Ella es tan cómoda, ella está tan segura y tan en paz con quién es, con cómo piensa y con la fregonería de mujer que es, que nadie la puede mover de su centro. Una vez una persona le hizo una grosería en una fiesta, pero de verdad una grosería pasada. Y yo obviamente como buena mamá pollo le empiezo a decir de que porque se dejó, que yo le iba a decir a la niña que no se metiera con ella, que dónde estaba, ya sabes, yo toda armando problemas. Y ella se voltea y me dice, Isa, pobre de ella, imagínate que aparte de escucharla, le doy mi energía y mi atención. Ah, déjala, algún problema de tener ella solita. Y yo tiesa de, quiero ayudarla y no me deja. Pero tiene toda la razón. Finalmente el fondo de aprender a perdonar y a soltar es eso, es entender que cada quien está en su proceso, que cada quien está viviendo su propia realidad y que finalmente nadie te hace nada a propósito. Hasta en el caso de Ruanda, Immaculée explica que las personas que fueron partícipes del genocidio finalmente estaban haciendo lo que ellos creían que era lo correcto. Ella da un ejemplo que dice que en Ruanda lo que el gobierno dijera era ley, casi casi como Dios, ¿no? Entonces, cuando empiezan a decir, porque el gobierno son los que empiezan a decir, no, hay que matarlos, no sé qué, fueron alimentados con palabras de tanto odio que finalmente ellos creyeron que estaban haciendo lo correcto. Otra vez, viviendo su propio lado de la historia. Repito, no creo que el proceso de perdonar sea algo de un día para otro y magia y saca tu varita mágica. No, puede tomarte días, puede tomarte meses o hasta años perdonar a alguien o hasta algo, ¿no? Pero finalmente lo que quiero que te lleves de este podcast es que perdonar es meramente un acto para ti. Tú cargas con el rencor, tú cargas con el enojo y tú y solo tú eres el que tiene que vivir con él. Así que te invito a soltarlo. Perdónalo o perdónate a ti por eso que crees que hiciste mal. Gracias por estar aquí otra semana, te lo agradezco profundamente y desde mi corazón. Los quiero, gracias.